Queridos hermanos en Cristo, hay algunos datos nuevos que deben ser preocupantes para cada uno de nosotros. El Centro de Investigación del Pew hizo una encuesta que había dicho que el porcentaje de adultos que se describen a sí mismos como cristianos ha disminuido del 78,4% en el 2007 al 70,6% en el 2014. En el mismo periodo, el porcentaje de estadounidenses que no están religiosamente afiliados, que se describen a ellos mismos como ateos, agnósticos o en nada en particular, ha saltado más de 6 puntos, de 16,1% ahora al 22,8%. La caída en la proporción de la población cristiana se observa principalmente entre los protestantes de la línea principal y los católicos. La cuota protestante evangélico de la población de los Estados Unidos también ha bajado, pero a un ritmo un poco más lento, cayendo alrededor de un punto porcentual desde el 2007. Y entonces me pregunto yo, ¿qué hay que hacer con esta información? Yo como católico. Y inmediatamente a esto salta la otra pregunta. ¿Quién tiene la culpa? Yo no estoy muy seguro acerca de la respuesta a esta pregunta. Todo lo que puedo hacer es preguntarme a mí mismo si la forma en que vivo mi fe en Cristo es ejemplar o no. Ojalá que por mi influencia Cristo sea atractivo para otras personas. Hoy, en lugar de centrarme en la ascensión real de Jesús al cielo, me gustaría centrarme en la clase de cristianos que pide Jesús que sean sus discípulos. Me gustaría utilizar la segunda lectura para dibujar más o para entender un poco mejor este punto. Y entonces Pablo escribe a los Efesios: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que los ojos de sus corazones sean iluminados para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. ¡Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos! ¡Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa! Pablo espera por tres cosas para los cristianos. En primer lugar, que tengan un espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo a Él, o sea, a Cristo. En segundo lugar, como lo dice él, les pido que los ojos de sus corazones sean iluminados para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Y tercero, que conozcan la extraordinaria grandeza de su poder, o el poder de Cristo. Entonces, me gustaría centrarme en estas tres palabras: conocimiento, corazón y poder. Porque estas tres palabras son claves en la vida cristiana después de la ascensión. Primero, que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo a Él. Pablo ora para que los efesios tengan conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con conocimiento? El conocimiento para Pablo no es una mera coincidencia como somos conscientes de las noticias del día de hoy o de ayer. No, el conocimiento para Pablo significa fuerte convicción de la mente. Es como nuestra convicción de que mañana va a haber otro día. Va a amanecer y será otro mañana. O saber que 2 más 2 es 4, por ejemplo. No podemos estar apasionados de estas cosas al saber que 2 más 2 es 4. No, no es algo demasiado grande para estar. Pero estamos segurísimos de tener la convicción absoluta. No hay dudas de eso. Como estamos convencidos de estas cosas, de que sabemos que 2 más 2 es 4 y no nos emocionamos, Pablo espera que estemos convencidos de las cosas divinas, que Dios es amor, que Cristo está vivo, que Cristo vive en cada uno de nosotros, que la Eucaristía es la presencia real de Jesús. La pregunta que podemos hacernos es simplemente esto: ¿es mi convicción acerca de Jesús o de Cristo tan obvio para la gente? Segundo, que los ojos de sus corazones sean iluminados. En segundo lugar, Pablo nos lleva desde la mente al corazón. En otras palabras, Pablo espera que las convicciones de fe de la mente se conviertan en una pasión en nuestros corazones. Una cosa es estar convencidos de que 2 más 2 es 4, pero otra muy distinta es estar convencidos y apasionados de ella. Si los católicos en todo el mundo estuvieran tan convencidos y apasionados por Cristo como están de sus equipos de fútbol, de básquetbol o de cualquier otro deporte, los católicos haríamos de nuestra iglesia como el cielo. En otras palabras, Pablo está diciendo a los efesios que no es suficiente con tener el conocimiento de Cristo, sino más bien su convicción tanto a convertirse en una pasión por Cristo. Fíjense y tengan en cuenta que Pablo no estaba pidiendo a sus lectores a ser apasionados de un montón de enseñanzas y doctrinas. No, la persona de Cristo, su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección, en eso se centra Pablo. Esto me hace recordar a la centralidad de Cristo en los escritos del Papa Francisco. En su primera carta apostólica, el Papa Francisco invita a todos los cristianos a encontrar a Cristo todos los días. En otras palabras, la pasión en nuestros corazones viene de fuertes convicciones de fe, y nuestras convicciones de fe nos ponen en el fuego por la buena nueva de Cristo. Tercero, que conozcas la extraordinaria grandeza de su poder. Pablo añade una tercera dimensión a su cargo, la fe pascual: el poder. En otras palabras, estaba diciendo que el poder es el resultado de nuestras convicciones de fe y pasión. Una vez que tengamos pasión y fe, o viceversa, empieza a haber poder. La Escritura nos dice que después de la resurrección de Jesús, los discípulos todavía estaban temerosos y sin poder. Las dudas, incertidumbres y temores se plegaban a sus vidas. En la ascensión, al ver a Jesús apartarse de ellos, sus convicciones de fe empezaron a fortalecerse, y en Pentecostés sus corazones fueron incendiados. Ahora se sentían facultados. Se fueron con el poder para proclamar la buena noticia. Por desgracia, hoy en día el poder tiene una connotación muy violenta, lastimosamente. El poder de Cristo yacía en su amor, la misericordia y la apertura a todos. Durante los primeros 300 años después de la resurrección, no hay una sola historia registrada de los cristianos que hayan cometido violencia, incluso cuando fueron víctimas de la violencia. Sin embargo, ellos estaban llenos de poder. Ayer, el hombre que había bombardeado a Boston, Sokar Sarnaev, recibió la pena de muerte. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿hubiera hecho Cristo lo mismo? En mi opinión, pudo haber sido justo, o probablemente la justicia actuó como tenía que haber actuado. pero no hubo misericordia. Y quiero terminar mi tercer punto con una cita del Papa Francisco, cuando declaraba: al año que viene como año o jubileo de la misericordia. Y él había dicho en ese momento: la misericordia es el fundamento mismo de la vida de la Iglesia. Toda su actividad pastoral debe ser atrapada en la ternura que muestra a los creyentes. Nada en su predicación y en su testimonio ante el mundo puede faltar a la misericordia. La credibilidad misma de la Iglesia se ve en la forma en que ella muestra el amor misericordioso y la compasión. La Iglesia tiene un deseo infinito de misericordia. Tal vez hayamos olvidado lo mucho que tenemos que mostrar y vivir el camino de la misericordia. Es mi convicción de que el uso del poder como Cristo atraía a la gente al cristianismo, entonces la arrogancia, la justicia propia y el juzgamiento deben dar paso al amor. Y esto a la misericordia, y esto lleva a la comprensión. Que así sea.